Cuenta la historia que a inicios de 1873 Perú y Bolivia rubricaron un tratado de asistencia mutua que, aunque no se le mencionaba en forma directa, iba indudablemente dirigido contra nuestro país.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? El saludo tradicional, grandote, el abrazo en este arranque, este primer fin de semana, sí señor, del mes de mayo. Ya estamos iniciando el quinto mes de este 2025. Así empieza a avanzar, no nos damos ni cuenta. Y vamos a estar diciendo feliz 2026. Pero por el momento, arrancando el mes de mayo, reitero, el quinto de este 2025. Ya le contamos, y usted seguramente cuando escuchó la introducción, nos trasladamos o nos vamos a trasladar a los inicios, o mejor dicho, todo lo previo que va a desencadenar con la Guerra del Pacífico, todo lo que va a acontecer en la década de los 70 del siglo XIX, en Chile, en Perú y en Bolivia, los tres países incumbentes, por llamarlos de alguna manera, en relación a este conflicto que tanto ha marcado a los tres países. También tenemos una efeméride nacional que se la contaremos en un momento y nos vamos a ir con las efemérides internacionales. Tenemos un par de efemérides internacionales en este momento que vamos a recordar. La primera de ellas corresponde justamente a un día 4 de mayo del año 1942. El 42, por cierto, usted debe haber ya adivinado, el mundo está inmerso en la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial que se inició el 39, va a terminar el 45 y estamos en el 42. Y estamos en medio del conflicto, el más importante, el más trágico que ha enfrentado la humanidad. Y ojalá que siga con esa carátula, en el sentido que no haya otro posterior que lo supere y que nosotros, por ejemplo, seamos testigos o protagonistas del mismo. ¿De qué estamos hablando? Un día 4 de mayo de 1942 es el momento en que la Armada Imperial Japonesa va a comprometer a las fuerzas navales aliadas en la llamada Batalla del Mar de Coral, que muchas películas estadounidenses, especialmente de los años 50, en donde uno de los grandes temas era el bélico y de lo que había vivido Estados Unidos en forma muy cercana en aquel momento, estaban presentes en las temáticas. Y el flanco del Pacífico, fundamentalmente, donde el protagonismo fue mayor todavía de Estados Unidos enfrentando al Imperio japonés, va a ser parte importante justamente de esas producciones. Y esta Batalla del Mar de Coral, batalla entre las fuerzas japonesas y aliadas, pero fundamentalmente Estados Unidos, fue, de acuerdo a los investigadores expertos en esta etapa tan crucial del siglo XX, de la humanidad completa, como es la Segunda Guerra Mundial, una de las batallas clave en este teatro de operaciones asiático y del Pacífico, fundamentalmente en esta Segunda Guerra Mundial, y va a significar el primer fracaso de una ofensiva nipona. Está claro que Midway va a ser el punto de inflexión en ese teatro de operaciones del Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado con el ataque japonés a Pearl Harbor. El ataque japonés a Pearl Harbor es en diciembre del 41, que significa, por cierto, sin declarar la guerra oficialmente, una declaración de guerra que va a ser respondida en ese tono. Por supuesto, estaba claro el mensaje por parte del gobierno y el Estado de los Estados Unidos, y perdón por la redundancia, porque no solamente era el gobierno, sino el Congreso, que tenía que autorizar al presidente Roosevelt en aquel instante la declaración de guerra a Japón luego de este ataque. Eso fue, reitero, en diciembre del 41 y ahora estamos en mayo. Hasta allí Japón avanzaba y nadie lo detenía en los distintos frentes. Una suerte de blitzkrieg oriental, una blitzkrieg nipona, haciendo el paralelo con lo que había hecho Alemania en el teatro de operaciones europeo de la guerra. y esta es la primer fracaso, por así decirlo, porque es detenida esta ofensiva, que infligieron, es cierto, los japoneses grandes bajas a los estadounidenses, pero las propias pérdidas, que también fueron muy cuantiosas para los japoneses, les impidieron ejecutar la operación que tenían prevista, que era una invasión a Port Moresby. Además, dos portaaviones japoneses que participaron en la batalla van a resultar dañados y no pudieron participar en la posterior batalla de Midway. Este fracaso japonés también puede ser relevante para que en Midway el resultado de esa confrontación marítima haya tenido el resultado que tuvo con la derrota japonesa, el triunfo estadounidense y el punto de inflexión, como les contábamos en el Teatro de Operaciones del Pacífico de esta Segunda Guerra Mundial. Para muchos, y no para muchos, sino para los estudiosos de la historia bélica, esta es, se puede decir, el punto inicial de las grandes batallas de portaaviones. Es la primera gran batalla de portaaviones en la historia, donde las fuerzas navales nunca se vieron directamente, ni estuvieron, se dice, al alcance de la artillería enemiga. Estamos hablando de la artillería de tierra, es plenamente en el mar, y son los portaaviones y por ende los aviones los que en sus bombardeos sobre las naves enemigas, los que van a decidir el fracaso o el éxito de la ofensiva. En este caso el fracaso, porque pese a las bajas importantes que infringe a Estados Unidos, las bajas propias van a hacer retroceder e impedir la meta que tenía esta ofensiva, la ocupación que pretendían los japoneses con esta ofensiva en la llamada Batalla del Mar de Coral, que estamos recordando, producida un 4 de mayo de 1942. Un día 5 de mayo, amigos, y nos cambiamos de efeméride, nos cambiamos de siglo incluso, porque nos vamos a ir a 1862. ¿Qué pasa en 1862? Nos vamos a ir a México, el México lindo y querido. El ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, va a derrotar a las tropas intervencionistas francesas en la batalla de Puebla. Y usted dirá, ¿por qué mexicanos y franceses van a estar peleando? ¿Qué sentido tenían? Los separa un océano a Francia y a México. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, donde el imperialismo europeo, el colonialismo europeo estaba muy fuerte, y el imperio francés, el segundo imperio francés de Napoleón III, no se quería quedar atrás en relación al imperio británico, y se estaban repartiendo en la práctica el mundo. Y va a ser así como Napoleón va a encontrar la posibilidad de también extender sus tentáculos a América. Estamos en 1862 y usted dirá, Estados Unidos, ¿qué pasa con la doctrina Monroe o América para los americanos? Los europeos, saquen sus manos desde, o sus garras, decían, del territorio americano. Bueno, estaban en plena guerra civil estadounidense, y eso lo va a aprovechar Napoleón III, justamente aprovechando también las convulsiones internas mexicanas, para ofrecer una suerte de protectorado, pero claro, era bien disfrazado, con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, austriaco, uno de los hermano menor de Francisco José, el emperador austrohúngaro, y que le van a ofrecer la corona. Se sentía tan ninguneado allá en su patria, en su imperio, y le dan la posibilidad, se la dan a Napoleón. Bueno, ahí tienes un lugar donde tú puedes ser emperador y no estar siempre a la sombra de tu hermano. Y allá va a partir el inocente Maximiliano, y no iba a contar, por supuesto, y no le contaron esto. Él pensaba que iba a llegar y lo iban a aclamar todos. No fue así. Hubo una gran resistencia de los mexicanos, militar y política también, y es acá donde aparece la figura de Benito Juárez para resistirse a esta invasión, y se va a provocar esta batalla de Puebla, que no les vamos a dar mayores detalles. Se habla de unos 35.000 franceses, unos casi 30.000 mexicanos, en una defensa que va a durar unos 62 días de la ciudad de Puebla, pero al final del día, raya para la suma, en definitiva se va a producir la victoria, por cierto, de los mexicanos. Luego de perder unos 11.000 hombres debido fundamentalmente a la actividad guerrillera que estuvo siempre presente para hostigar a los europeos, los franceses se van a retirar incondicionalmente del país. Esto va a pasar en 1867. Además, aquí ya en este momento Estados Unidos había terminado la guerra civil y estaba mirando a México, y por supuesto no le gustaba para nada la presencia de las tropas europeas, las tropas francesas. Por eso digo, en 1867, con esta realidad, la derrota en Puebla, el fin de la guerra civil estadounidense, la guerra de secesión, bueno, va a terminar finalmente con el retiro y va a ser fusilado Maximiliano, en fin. Pero el inicio del fin va a ser justamente esta batalla de Puebla, un 5 de mayo de 1865, con esta victoria importante, trascendente para los mexicanos, y destacando a los mexicanos porque sus tropas en número y en capacidad, de acuerdo a los historiadores de aquel país, en capacidad bélica, estaban en franca inferioridad en relación a los invasores del ejército y del imperio francés, con este Habsburgo, con este austriaco a la cabeza, Maximiliano, que reitero, fue fusilado y sus restos están ahí, justamente en la capital mexicana, creo que ahí junto al castillo que él ocupó de Chapultepec, en ese gran pulmón verde que tiene la gran capital mexicana, la Ciudad de México, el DF, como le dicen ahí en el país del norte. Batalla de Puebla y previamente la batalla del Mar de Coral, en estas efemérides internacionales que recordamos para usted en el primer fin de semana del mes de mayo.
Querer, qué bello es querer, amar, qué dulce es amar, y tener un hogar con tan hermosa mujer. La mirada tienen fija la expresión, y si están enamoradas tienen fijo el corazón. Querer, qué bello es querer, amar, qué dulce es amar, y tener un hogar con tan hermosa mujer. Son hermosas las de Perú y Ecuador, la Argentina es amorosa, la chilena es la mejor. Querer, qué bello es querer, amar, qué dulce es amar, y tener un hogar con tan hermosa mujer. Querer, qué bello es querer, amar, qué dulce es amar, y tener un hogar con tan hermosa mujer.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, y usted sabe que Cuenta la Historia, estamos en agricultura, nosotros acá en el corazón de Providencia, agricultura de Santiago, pero agricultura presente en todo el territorio nacional y también en el internacional a través de Radio Agricultura www.radiolaestoria.cl. Efeméride nacional, un día 3 de mayo de 1814, Tratado de Lircay. Tratado de Lircay. Otro hecho de la época independentista, de la época de las luchas, de las batallas independentistas, de la lucha por la independencia, que va a tener escenario ahí en la región del Maule. Amigos de la región del Maule, amigos de agricultura de Talca, por ejemplo, ustedes en ese territorio, en esa región que hoy conocemos como región del Maule, van a concentrar la gran cantidad de los hechos bélicos en todo este decurso, en todos estos combates iniciados allá por finales de 1812, comienzo de 1813, hasta la batalla de Maipú. Incluso luego con la guerra a muerte va a seguir en los campos del Maule también la resistencia de otra manera a nivel de bandidaje por parte de muchos realistas. Allí se van a concentrar, no totalmente, pero gran parte de los mismos, y este hecho que estamos recordando no es la excepción. Este tratado de Lircay, reiteramos, firmado un día 3 de mayo de 1814, que iba a ser firmado por el jefe de las fuerzas realistas, el que había sido enviado por el virrey del Perú para volver al orden, a esta capitanía general que no se había declarado independiente, pero que en la práctica, especialmente el gobierno de Carrera, todo lo que hacía era en la práctica, no en los hechos, no en la, en el punto de vista de la legalidad, una acción independentista, pero en la práctica lo era. Y el virrey, por supuesto, se dio cuenta de eso, dijo, no nos engañan más, lo que quieren acá es independencia. Y manda esta expedición encabezada por don Gabino Gainza, por Pareja, digamos. A Pareja fue el primero, Gainza va a sustituir a Pareja, porque Pareja se va a enfermar y va a morir acá en territorio chileno durante el sitio de Chillán. Quien le va a reemplazar interinamente va a ser Gabino Gainza, y él va a ser el representante de las fuerzas españolas, de las fuerzas realistas, mejor dicho, porque bien sabemos que las fuerzas, la gran mayoría eran chilenos todos, o sea, los que peleaban en uno y otro lado, por eso es mejor hablar de realistas más que españoles. Va a representarlos a ellos en la firma de este tratado del Lircay, en esta tregua que se firma el Lircay, y por el frente estaban los que representaban al gobierno chileno, Bernardo Higgins y Juan Mackenna. Usted me dirá, ¿por qué no estaba José Miguel Carrera representando a Chile, que fue el hombre fuerte del Ejecutivo en 1812, y luego cuando viene esta invasión, la de Pareja primero, va a dejar esa labor de jefe del Ejecutivo y se va a plantar al frente del ejército en una suerte de primer comandante en jefe del ejército chileno para enfrentar a los realistas, porque había sido capturado por los españoles, estaba prisionero José Miguel Carrera, y es por eso que el gobierno de Santiago, en una junta en Santiago, y que luego va a devenir en el gobierno del primer director supremo, Francisco de la Lastra, le van a encomendar a O'Higgins, que es el hombre que estaba ahora ahí con grado militar enfrentando y tratando de contener el avance realista junto a Juan Mackenna, esta conversación, este intento de llegar a un acuerdo con los enemigos. Por este acuerdo, que comprendía 16 artículos, los patriotas reafirmaban su lealtad a Fernando VII, que nunca la habían, hasta ahí por lo menos, nunca la habían puesto en duda desde el punto de vista declarativo. Ahora, en la práctica, evidentemente, que hace mucho rato que le importaba mucho o bien poco a Fernando VII. Se definía a Chile también como parte integrante de la monarquía española, se comprometían a ayudar a España en las medidas de sus posibilidades y enviar diputados a las Cortes de Cádiz, lo que españoles estaban esperando hace rato, estos españoles que estaban que querían la presencia representantes de sus colonias en las Cortes de Cádiz, para que las decisiones que ahí se tomaran implicaran a todos los habitantes a ambos lados del Atlántico del Imperio Español, pero a su vez eso implicaba un reconocimiento de los que iban para allá de esa legalidad española y estar bajo esa legalidad de lo que se decidiera en España y no lo que se decidiera acá en América. Además, retroceder tropas, unos al norte, los patriotas, más al sur, los realistas, en fin. En el documento se condenaba a los hermanos, no se los nombraba a los hermanos Carrera, para nada, pero los hechos que decían en el documento evidentemente iban contra los hermanos Carrera, que estaban caídos en desgracia. José Miguel, el líder de la familia, estaba, reitero, capturado por los españoles. Se les culpaba una suerte de ser los culpables de la ruina del reino de Chile, en fin. Y como parte del tratado, los patriotas van a abandonar incluso el uso de la bandera de la Patria Vieja, instaurada por Carrera, otra afrenta también para el caudillo de la Patria Vieja, don José Miguel. Eso por parte de los patriotas. Por parte de los realistas, van a aceptar este gobierno provisional, este que le contábamos, junta primero y posteriormente el director supremo, el señor de la Lastra. Van a retirar el grueso de sus fuerzas a la provincia de Concepción. Como decían, se iban más al sur. El tratado fue el Lircay, región del Maule. Se iban a lo que hoy conocemos como la región del Biobío, y se comprometieron a no pasar más allá del río Maule, ni entrar tampoco a la ciudad de Talca. Además, se acordaban diversas otras disposiciones que tenían que ver con el fin de las hostilidades, canje de prisioneros, restitución de bienes confiscados por el gobierno chileno y el pago de los costes a quienes habían hecho aportes a las fuerzas de Gaínza. Eso es lo que se acordó. Ahora, los historiadores, muchos de ellos, están contestes que esto que se firma, esta declaración de tregua, fue firmada fundamentalmente por dos fuerzas agotadas, cansadas, desesperadas, y que necesitaban, como el agua para sobrevivir, un paréntesis en las hostilidades. No fue firmada como una paz permanente, ni mucho menos, y por eso, como decimos ahora, dicen ahora muchos políticos, comieron sapos firmando cosas que no estaban de acuerdo, pero que sabían que eso les iba a servir para detener las hostilidades y poder rearmarse justamente para posteriormente cumplirla. Es decir, firmaron un tratado para posteriormente irrespetarlo absolutamente. Rodríguez Aldea, este personaje que le hemos contado en más de una oportunidad, que era consejero de Gaínza en aquel momento, secretario, le va a decir: pero ¿cómo firmas esto? No debiste firmar esto, esto no te lo van a aceptar nunca, vas a ser tratado como un traidor por el virrey, lo que efectivamente aconteció. Cuando el virrey se enteró de esto, se puso furioso. Y es acá donde a Rodríguez Aldea se dice que se le ocurrió la idea de dejar escapar a Carrera, porque sabía que Carrera se iba a oponer también rotundamente a este tratado. Y lo que quería Rodríguez Aldea es que fuera el adversario el que lo rompiera, no fueran ellos, no fueran ellos acusados de romper lo que habían firmado, sino que fuera el adversario. Si dejamos escapar a Carrera, en toda una estratagema en donde Carrera creyó que efectivamente había huido y no que lo habían dejado escapar, iba a volver, iba a revolver el gallinero, se iba a oponer al tratado del Lircay y se iba a producir una lucha entre las propias fuerzas patriotas. Lo que efectivamente aconteció, lo que efectivamente sucedió. Es decir, un tratado destinado al fracaso, un tratado que se firmaba solamente con la intención de ganar tiempo, con la intención de restañar heridas, de recuperarse, de rearmarse para continuar la lucha. Y en esto, la oposición rotunda del virrey del Perú y un Carrera libre que por el otro lado se oponía también al tratado, eran el cóctel perfecto para esta suerte de Molotov que va a estallar con la reanudación de las hostilidades. No tuvo mucha vida, no lo respetó nadie, pero se firmó. Y por eso recordamos el Tratado del Lircay a propósito de la ceremonia y firma ese día 3 de mayo de 1814.
Siempre he creído que las grandes naciones se construyen fruto de conversaciones respetuosas, constructivas y de acuerdo entre los líderes de cada sector. Soy Pablo Salaquín y te invito a un espacio único donde líderes de opinión, empresarios, políticos de diversos sectores se unen en conversaciones abiertas y respetuosas y desde sus legítimas diferencias proponen iniciativas, proyectos, para así lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con diálogo es distinto. Con Pablo Salaquet, cada domingo a las 12 del día, por Agricultura y Agricultura TV.
Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio. También en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. En Zapping, canal 166. GTD, canal 143. O a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país y ahora sí, a lo nuestro. Así decía un JM, un Julito Martínez, luego de que terminaba una incursión internacional del fútbol chileno y generalmente con malos resultados, y teníamos que volver, digamos, a preocuparnos de nuestro campeonato local, decía, ahora a lo nuestro. Y en este caso específico, lo nuestro, no al campeonato local, por supuesto, sino el camino que estábamos recorriendo y que les contábamos hace una semana y se lo recordamos a partir de ahora, de estas negociaciones entre Bolivia y Perú, el tratado firmado en 1874, que era una modificación, más bien, para ser más exacto y más preciso, del Tratado de Límites de 1866, en que se eliminaba esta medianería, pero también al mismo tiempo, en compensación, había una prohibición de subir los impuestos por 25 años a las empresas chilenas, en este caso, empresas con capitales chilenos en la medianería, que había perdido Chile entre el paralelo 24, donde estaba el límite, y el paralelo 23, que era el paralelo del límite establecido en 1866 y de esa medianería que iba entre el paralelo 23 y 25, pero entre el 23 y el 24 estaba esta medianería desde el punto de vista de lo que había sido esta injerencia chilena en territorio que se reconocía como boliviano. En aquel instante, de acuerdo al tratado de 1866, lo que había motivado el enojo de Bolivia, fundamentalmente el enojo con Melgarejo, quien había firmado este tratado, que había sido derrocado, y todo lo que hizo Melgarejo, bueno, no servía para nada, y empezó esta resistencia, y no querían la medianería, querían tener plenos derechos en su territorio, y Chile acepta con esta modificación, pero a cambio que no se subieran los impuestos, que era el aspecto económico el que más interesaba para las empresas chilenas ahí en la explotación de guanos y fundamentalmente de salitre. El derrocamiento de Melgarejo produjo que muchos de sus adherentes tuvieran que arrancar para no ser juzgados, para no ser encarcelados o incluso algo peor. Y como Melgarejo había tenido tan buena relación con Chile, con el gobierno de Santiago, no hallaron nada mejor que venirse justamente a nuestra capital a pasar el exilio. Y desde acá, desde Santiago, fue una suerte de centro de operaciones para ellos, para ordenar una suerte de trama para regresar a su país y fundamentalmente regresar al poder, a través de otro golpe de Estado, que era algo cíclico y permanente en Bolivia por aquellos años, y por muchos años después también, volver la situación a lo anterior y volver ellos a través de las armas, a través de un golpe de fuerza al poder ahí en el gobierno de La Paz. Es así que con un par de barcos que van a zarpar de Valparaíso, la verdad era uno y abordó al otro, una suerte de acto de piratería, y también con armas, van a llegar de Valparaíso hasta el norte, hasta Antofagasta. Estamos todavía a comienzo de la década de los 70, siglo XIX, Antofagasta era territorio boliviano. Y van a desembarcar y van a reducir a la guarnición local, y su idea era seguir, por supuesto, extendiendo esta revuelta, llegar a La Paz y tomarse el gobierno. El representante diplomático boliviano en Santiago, el hombre que estaba negociando acá esas modificaciones al tratado de límite de 1866, de la misma manera que había un plenipotenciario chileno haciendo algo similar en La Paz, va a culpar derechamente al gobierno chileno de estar implicado en este movimiento desestabilizador. Va a enviar una nota al presidente de apellido Morales en aquel momento, no Evo Morales, por supuesto, estamos hablando de los años 1870, y en la nota le va a decir, y esto ha quedado en la historia y ha quedado reflejado, comillas, desde el gobierno para abajo, decía este representante boliviano en Santiago, y se refería al gobierno chileno, por cierto, todos nos engañaron y cada uno ha contribuido a que se consume la expedición. Se refería a la llegada de esta expedición de estos dos barcos que se habían apoderado de Antofagasta. A todo esto, en Antofagasta, estos complotadores que habían hecho huir a las autoridades locales, pensaban que toda esa población local, como muchas veces pasa en estas expediciones, estas invasiones, lo iban a recibir con flores, que es como recibieron a Chile en el año 1879 cuando se toma el puerto de Antofagasta, porque claro, la mayoría de los habitantes en ese momento eran chilenos, era bastante obvio que así fuera. Bueno, esto no pasó con estos complotadores. Y la realidad fue distinta. De hecho, en Mejillones, una guarnición local, boliviana, al enterarse de lo que sucedió en Antofagasta, se va a colocar en marcha de inmediato para tomar el control del puerto de Antofagasta. Los líderes que no habían tenido ningún respaldo de la población local eran solo los que habían desembarcado. Y a sabiendas de los números muy superiores de estos contingentes que venía de Mejillones para enfrentarlos y para reducirlos, se olvidaron de todo y se refugiaron en naves chilenas que estaban frente a las costas de Antofagasta pidiendo nuevamente asilo. Y se rinden ellos con sus armas ante el comandante naval que estaba a cargo de aquellos buques. Este va a trasladar la decisión de qué hacía con ellos, porque los bolivianos, el gobierno de La Paz, exigía la entrega de ellos y fundamentalmente de las armas que tenían, y va a trasladar la decisión al gobierno chileno. El gobierno chileno va a decir, esto es un tema legal, y se lo entrega a la Corte Suprema, que finalmente va a ordenar la entrega de las armas a Bolivia. Y uno dirá, bueno, ahí se acabó todo. El gobierno chileno entregó, o el Estado chileno, porque fue la Corte Suprema, la justicia chilena, ordena la entrega de estas armas al gobierno boliviano y el comandante naval que las tenía hace justamente, obedece, acata esta orden. Sin embargo, esto no fue así. El efecto, amigos, el efecto de este incidente va a traer consecuencias bien importantes. Porque quien monitoreaba la distancia, no tan a la distancia, porque estaba muy cerca del teatro de operaciones de lo que estamos hablando, de la zona de Antofagasta, Mejillones, en fin, el gobierno del Perú, que estaba observando, reitero, muy atentamente todo, a Río Revuelto, usted sabe, pues, Perú quería tener ganancia acá en todo esto. Y va a exagerar ante Bolivia las implicancias reales del gobierno chileno en esta suerte de complot. No hubo pruebas de este complot, pero claro, en Bolivia decían, estos tipos estaban refugiados en Santiago, el gobierno de Santiago le estaba dando asilo, y desde el puerto de Valparaíso llegaron a Antofagasta con barcos y armas. ¿Quién se las dio? Esa era la conclusión lógica de los bolivianos. Y abonando esto, echándole sal a la herida, hasta limón diría yo a la herida, los peruanos horadaron la confianza, la poca confianza que estaba quedando a esas alturas de Bolivia en relación a Chile, para lograr el efecto que ellos pretendían. Azuzar estos resquemores bolivianos hacia Chile para concretar un acuerdo mutuo de defensa de ambos países. ¿Por qué Lima estaba tan interesada? ¿Qué ganaba Lima con esto, el gobierno de Lima? Para muchos la explicación estaba, y era bastante sencilla. Primero, tenía que ver con la cuestión económica. La rivalidad del salitre en Tarapacá, el rico departamento salitrero, el motor económico del Perú en aquel momento, y Antofagasta, esa provincia del litoral boliviana, pero que especialmente con los capitales chilenos que estaban allí haciendo crecer la explotación, eran un, y fundamentalmente a nivel de precios del exterior, que le estaba costando competir a Perú, era un gran rival que los estaba derrotando. Y lo mejor era que se fueran esos capitales chilenos, llegar a un acuerdo con los bolivianos, y para eso, reitero, los chilenos tenían que irse de acá. Eso, primera cosa. Y segundo, y no menos importante, que había una gran superioridad marítima, naval, bélica, de Perú en aquel instante. Estamos hablando de comienzos de la década de los 70 del siglo XIX. Los barcos peruanos en aquel momento eran superiores a los chilenos. Bolivia no tenía armada. Y esa confrontación de producirse iba a ser en el mar. Chile no tenía las armas, las naves, el poderío naval para enfrentarse a Perú. Es cierto que estaban en astilleros ingleses dos naves preparándose, que iban a cambiar totalmente la relación de fuerzas, pero todavía no las recibían. Si se producía la guerra antes, si Inglaterra obviamente tenía que ser neutral, no podía entregar esas naves a un país que estuviera en guerra. Y esa era el arma, con motivos económicos, pero el arma bélica, militar y de presión, que va a llevar a Perú a involucrarse y a entusiasmar a Bolivia con este acuerdo, que en definitiva, ya se lo vamos a contar en detalles, va a ser firmado este acuerdo mutuo de defensa entre chilenos y peruanos, obviamente dirigido hacia nuestro país, pues, hacia Chile.
Cuenta la historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos en esta edición de este primer fin de semana del mes de mayo con este tramo de nuestra historia. Esta década de los 70 del siglo XIX, bastante movida y que va a culminar, usted sabe, más movida que nunca con la Guerra del Pacífico. Además, Perú, muy interesado en lo que estaba pasando en las relaciones boliviano-chilenas porque podía sacar réditos importantes económicos y podía hacerlo por la superioridad que tenía en aquel momento, desde el punto de vista del poderío naval, va a dejar patente justamente esta posición ante Santiago, advirtiendo que ellos, Perú, no iba a ser indiferente a la ocupación del territorio boliviano por fuerzas extrañas. Obviamente las fuerzas extrañas era Chile, ahí estaba el conflicto en aquel momento. Además, no se conformó con una simple nota diplomática, que es la que le contábamos en su parte medular, en la raya palazoma, lo que estaba señalando, sino que va a actuar y va a ser una presencia efectiva de su poderío, un alarde de su poderío naval, posesionando al Huáscar y al Chalaco frente a la costa de Mejillones, que correspondía a territorio boliviano. Usted dice, pero con territorio boliviano, era muy habitual en aquel instante, las potencias, y esto, las que no eran tan potencias también lo imitaban, se llamaba la diplomacia de las cañoneras, alguien la bautizó así, presencia de estos buques de guerra de potencia extranjera en territorios de ultramar para cuidar los intereses económicos fundamentalmente de aquellos imperios en aquellos países, en aquellos territorios en donde estas naves estaban ubicadas. Así que los que no eran tan potencia como nuestros países también hacían alardes similares en la medida, por supuesto, de sus posibilidades y de su alcance. Y llegar de los puertos peruanos al puerto de Mejillones, por supuesto, estaba dentro del alcance, en este caso, para hacer este alarde de fuerza. Nota diplomática y alarde de fuerza. Sí. Pedimos esto, exigimos esto y tenemos con qué respaldarlo. El plan de Lima, no obstante, pretendía dar también un mensaje a Bolivia de apoyo, de solidaridad. Si ustedes se ponen fuertes, si ustedes se ponen duros, no tengan inconvenientes, que saben, van a tener las espaldas bien cubiertas, y para envalentonar a Bolivia en sus negociaciones con Chile. Y lo van a conseguir. De hecho, el Congreso del país altiplánico, a la sazón, en sesiones secretas, va a dar paso a finales de 1872 a la autorización parlamentaria para que el Ejecutivo, en este caso un mandato al Ejecutivo, para explorar, reitero, este pacto con el Perú, a empezar a conversar de este pacto. El ministro boliviano plenipotenciario en Lima, un señor de apellido Benavente, va a recibir la instrucción de empezar a negociar justamente con el presidente Pardo. No confundir con el presidente Prado, que es el que va a venir después, sino el presidente Prado, el que va a venir después y el que también tuvo bastante protagonismo antes en la historia política del Perú y también en directa relación con Chile. Este es el presidente Pardo. Era bastante claro a todo esto que el Ejecutivo peruano iba a recibir con los brazos abiertos esta intención de Bolivia. Si ellos habían movido el naipe justamente para conseguir esta reacción de Bolivia, para que Bolivia llegara allá a explorar a Lima este pacto que era deseado por el Perú. Es así como el Consejo de Ministros de dicho país va a acordar responder, y aquí lo decimos entre comillas, esto lo cuenta la historia, ha quedado registrado, que el gobierno peruano va a prestar su apoyo al de Bolivia para rechazar las exigencias de Chile que considere injustas o atentatorias a la independencia boliviana, y acá cerramos comillas. Una vez concretada la aceptación de ambos gobiernos, van a suscribir el tratado el 6 de abril de 1873. Por eso este tratado secreto siempre está circunscrito a 1873, que es uno, junto con el tratado del 66, el posterior del 64, son hitos, son una suerte de escalones que hay que tomar en cuenta para ir subiendo, para ir escalando, hasta llegar a 1879, cuando ya va a estallar el conflicto. Es cierto que cuando se conoció el texto en Chile, el tratado secreto, se conoce a comienzo de 1879, el nombre de Chile no estaba presente, se lo había explicado. No se hablaba de Chile explícitamente ni se nombraba ningún país. Pero cuando se leyó acá, comillas, que las partes contratantes se unen para garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la integridad de los territorios respectivos, obligados a defenderse de toda agresión exterior en actos dirigidos a privar a alguna de las altas partes de una porción de su territorio. Era evidente. En 1879 se conoció, cuando el conflicto con Bolivia ya estaba a punto de estallar, y de hecho se había hasta producido la ocupación de Antofagasta, se conoce este texto, deja de ser secreto este tratado secreto. Era claro que Bolivia, que Perú, que un Perú que en ese momento estaba a cargo del ministro Lavalle haciendo intentonas de mediación acá en Santiago, le dicen a Lavalle, pero ¿cómo usted va a ser mediador si usted tiene un tratado con la otra parte? No puede ser mediador. Y no pudo desconocer Lavalle que existía este tratado, y no pudo decir además que si es que se producía la guerra, ellos iban a quedar al margen, lo que va a provocar, por cierto, que Chile declare la guerra, no solamente a Bolivia, sino que a Perú. Es cierto también, hay que decirlo, en cuanto al recurso militar, que cada parte, de acuerdo a este tratado, se reservaba el derecho a decidir si la ofensa recibida por la otra parte, si Perú, por ejemplo, como era el caso, tenía que decidir si la ofensa recibida por la otra parte, es decir, Bolivia, estaba o no comprendida entre las designadas como para intervenir y ponerse al lado de justamente del país agredido en este caso. Es decir, Perú no estaba obligado taxativamente, no lo obligaba, pero evidentemente hacía por lo menos que tuviesen que reflexionar y decidir si entraban o no entraban en un hipotético conflicto futuro. Además, esto no quedaba acá, y esto también era especialmente grave, porque en ese tratado se pedía la adhesión de otras naciones, y aquí no se nombraba a nadie. Pero, por cierto, y hubo unas tratativas permanentes, ya tendremos tiempo de contar aquello, para que Argentina, con problemas y diferendos limítrofes, cuéntense una nueva, sociedad habitual en la relación de ambos países, en el sur del territorio, también fuera entusiasmada para incorporarse a esta alianza. Y se le va a dar a este tratado, reitero, finalmente el carácter secreto, carácter que va a perder a finales de esta década que estamos tratando. Este tratado va a endurecer, obviamente, la posición de Bolivia, y es ante Chile las negociaciones, y es un antecedente fundamental para la guerra que estallaría 6 años después. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.